Esta hacemos sonrisas y lágrimas, ¿eh? Aquí.
Sí.
Sí.
Violetas imperiales,
sí.
También.
Sí. Tengo una duda, no sé si me podéis sacar de ella, por favor. ¿Tener una cerveza en la mano y no soltarlas se considera retención de líquidos?
Sí.
Sí. Seguro.
Es que estás avanzando ya lo que va a pasar mañana en Cruz Campo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Qué bonito todo.
Sí,
Dios
sí.
Bendito, ¿cómo estamos?
Otra noticia que leo.
Sí.
Se descubre que Ben-Hur era, en realidad se llamaba Benito Hurtado y era el hermano menor de Jordi Hurtado que ya presentaba el programa. Ven aquí, ¿eh?
Pues enseguida vamos a hablar de años, de tiempo transcurrido, ahora que hablas de Jordi Hurtado. Porque, en fin, echa uno la vista atrás, parece que fue ayer y han pasado ya unos años, pero ahora vamos a desvelar el secreto. Y luego vamos a hablar con una mujer interesantísima, que es abogada y criminóloga, se llama Paz Velasco de la Fuente, y acaba de publicar Criminalmente. Y hablan de las personas tóxicas, de las perversas, de las crueles, de esas personas que están dispuestas siempre a hacer el mal.
Sí.
Y explica en el libro de qué está hecha la mente de una persona mala. Es muy interesante. Luego hablaremos con Paz. Te veo, Tony, muy pensativa.
Sí, es que me has dejado con lo del libro y tal. Oye, pero realmente, ¿sabes qué pienso? Que tal vez hay quien anda despistado pensando que la Mutua solo asegura coches. ¿Y qué os parece si os digo que también asegura motos, hogar, vida? Y que si te haces de la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Tendrás que informarte, ¿verdad? Pues apunta. 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
En fin, echemos la vista atrás. Digo, parece que fue ayer, porque las imágenes las tenemos frescas, seguro, ¿eh? Seguro. Pero han pasado 35 años ya de este momento.
Buena es. ¡Volve a empezar!
All my life, since I was a kid, I have dreamed of this moment. Well, the dreams come true sometimes. And that's the thing.
José Luis Garci, 35 años ya de aquel momento. ¿Cómo estás, José?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido? ¿Cómo vas? ¿Bien?
Estupendo, sí, fenómeno.
35 años. ¿A ti te parece que son muchos o pocos? ¿O lo tienes todavía muy reciente?
Bueno, es que eso del tiempo es muy raro, porque tienes presente cosas de cuando eras un chaval con 11 o 12 años y cosas que has vivido hace un par de inviernos las tienes como muy lejanas. Es una cosa muy rara, ¿no? No estoy descubriendo nada nuevo, que lo del tiempo es algo extraño. Hombre, lo único que cuando pasa un tipo de hecho como este, pues lo que sientes es un poco de tristeza por mucha gente con la que estabas en esos momentos o que compartieron parte de, pues eso, de tu carrera y que ya no están aquí, por ejemplo, los actores, yo que sé, Antonio Ferrandis, Pepe Boda o Agustín González. Y luego, por ejemplo, pues aquella noche yo estaba sentado al lado de Encarna Paso, que gracias a Dios está con nosotros, pero también estaba Pilar Miró, que tampoco está, bueno, y técnicos que te voy a contar, desde Gil Parrondo y Manolo Rojas. Bueno, eso es lo único que, por otro lado, es un recuerdo muy bonito, porque es la primera vez que nuestro idioma era premiado, ¿no? Porque antes había ganado un Oscar Luis Buñuel, pero en una película francesa y hablada en francés, y esta es la primera vez que nuestra lengua era premiada en los Oscars, que fue, Si no nos espabilamos, 2 años después se lo dieron a una película argentina, La Historia Oficial, ¿no? En nuestro idioma. Entonces, bueno, pues, es, no sé, yo me sentí muy orgulloso y me siento muy orgulloso de haber hecho eso, de haber obtenido, junto con todos los que la hicimos, claro, el primer premio de la Academia para la Lengua Española y para el cine español. Y nada, pues, por otro lado, pues, muy bien. Luego ya, y parece que no, pero piensas que ese archivo de esa noche la vas a tener siempre, pero gracias a Dios yo he estado 4 veces más nominado.
Sí, señor.
Entonces se me mezclan también un poco las ceremonias. Ya no sé dónde conocí a Cary Grant, si fue en la tercera o en la cuarta, porque lo conocí en el backstage, ¿no? Me lo presentó en un segundo Enrique Herreros, nada más, encantado, ¿no? Nice to meet you, pero entonces empiezas a mezclar las ceremonias, porque luego hice otras que transmití para Televisión Española, ¿no? Que las hicimos en directo. Pero bueno, el recuerdo es fantástico.
Es verdad que estuviste en otras 3 ocasiones allí, por sesión continua, por asignatura aprobada y por El Abuelo. Todas ellas, por cierto, magníficas películas.
Bueno, muchas gracias.
Sí, señor. Y además, bueno, es verdad que, Garci, que te quiten lo bailado. La primera vez que se escuchaba el castellano, el español, allí, la primera vez que una película española se llevaba un Oscar, enseñaste a todos los españoles, además, cómo era el Dorothy Chandler Pavilion. Y por primera vez, en fin, tuvimos curiosidad en saber dónde estaba aquello, ¿no? Y en fin, no sé si estabas, te hemos escuchado en la primera parte del discurso, que lo hiciste en inglés, y el resto fue...
Bueno, mi inglés de mango, listo.
Sí, señor.
¿No?
Maravilloso, ¿eh? Maravilloso.
El que entendemos en España, José Luis, si no te hubiéramos entendido, y ya está.
Es que el problema es que yo, fíjate, con el sacrificio que suponía para mis padres, yo estaba estudiando el bachillerato y con una gran visión, decían, tienes que aprender un idioma y sobre todo el inglés, ¿no? Es mucho más importante que tu francés del bachillerato. El inglés va a abrir muchas puertas, hagas lo que hagas, ¿no? Pero yo me dedicaba, pues, a vagabundear por la Gran Vía, no subía nunca a Mango, que estaba allí en el número 32, donde Radio Madrid. Y bueno, tenía al lado todos los sótanos, el Palacio este de los Deportes, que estaba al lado del Palacio de la Música, donde había todo tipo de juegos, estaban los billares allá, bueno, y entonces yo no fui, yo prácticamente no iba nunca. ¿Qué barbaridades se hacen cuando tienes 14 o 15 años, ¿no? Pero bueno, esa es la culpa. Cuando yo digo en broma, mi Mongol Institute no tiene nada que ver. Es que no iba casi nunca a clase a aprender aquello de My Taylor y Rich y cosas de esas. Pero bueno.
¿Recuerdas a quién se lo dedicaste?
Bueno, a varias gente, entre ellos a mi socio Pepe Esteban Alenda, Alfonso Sánchez, con el que yo tenía una enorme amistad, bueno, al cine español en general, se lo dediqué, pues a eso, a la gente que habíamos iniciado esa aventura. Y recuerdo que Alfonso ya no estaba, porque me parece que dije a mi later friend Alfonso Sánchez, ¿no? Que es el origen de esta película. Cuando él estaba ya enfermo, yo iba muchas tardes ahí, entonces se llamaba al Francisco Franco, que era el Gregorio Marañón de ahora. Y entonces ahí charlando una tarde me dijo, oye, con esas toses suyas continuas, tenías que hacer una película de gente joven. Y le dije, coño, Alfonso, yo de gente joven ya no tengo ni idea, ya no tengo 20 años. Y eso dijo, no, de gente joven como yo, como Tono, como Edgar Neville, como Edgar, me dijo, no, Edgar Neville, como Edgar y tal. Y entonces yo dije, ah, bueno, pues entonces puede ser. Y hice una historia mayor, de gente mayor, una historia de amor, del tipo aquel que se había ido cuando la guerra de España y vuelve a encontrarse con sus paisajes, con su novia de entonces y tal. Y por eso no ya no pude, porque claro, esto fue antes. Yo estuve en el entierro precisamente con Pilar Miró de Alfonso Sánchez justo cuando me iba a Asturias a rodar la película. Pero bueno, por lo menos pude dedicárselo en aquel mini discurso.
Además, qué bonita era el homenaje que hacías a esa generación, efectivamente.
Sí, claro, la generación interrumpida, ¿no? Claro. Que estaba dedicada a la película.
Y qué buenos actores, además.
Bueno, Antonio Fernández es que estaba magnífico.
Todos.
Y Agustín González.
Un gerente de hotel.
Maravilloso.
¿Es cierta la anécdota, José Luis, de Boda, lo que siempre grababa con un escudo del Madrid, un anillo que era un escudo del Madrid?
Bueno, hombre, evidentemente si había tenías que hacer un plano corto de su mano, no lo sacaba. Sí. Lo que sí es verdad es que era muy del Madrid. Yo fui con él a algunos partidos a ver al Rayo, también era muy del Rayo. Y en algunos momentos, aunque esto está exagerado, haciendo el teatro, joder, haciendo obras importantes, Rinoceronte de Ionesco, cosas de estas, él a las 7 de la tarde, cuando jugaba el Madrid, pues él entre cajas iba preguntando cómo va el partido. Coño, acaba de marcar uno Marzo, joder, qué bien. Y salía y seguía con su texto. Maravilloso, porque en eso no tenía problema. Yo recuerdo que en la escena esta que hicimos de Ferrandis y Boda, lo que la habíamos ensayado muchísimo en la oficina. Pero bueno, estaba muy bien, la hicimos en un decorado muy bonito que hizo Gil Parrón, No Tiene Arte. Pues fue terminar, él me dijo, ponme muy suave el canon de Pachelbel, porque me gusta mucho y me cobija. Y bueno, estuvo maravilloso en esa escena él y Antonio, ¿no? Pues fue terminar y yo fui a felicitarle y decirle, joder, oye, chico, qué maravilla. Y me dijo, oye, ¿cuándo es el bocadillo? ¿Qué hora tenemos el corte para el bocadillo? Es decir, que no tenían problema, era todo lo contrario de lo del método del actor estudio. Él era un actor absolutamente de sentimientos, entonces entraba en el personaje inmediatamente y salía lo que es eso que llamamos la otra vida, la vida distinta de actuar, ¿no? Pero bueno, era, yo creo que esa escena, además, según ha pasado el tiempo, está también porque tanto Pepe como se querían mucho, y eso se nota, ¿no? Claro. Y eran amigos, habían trabajado juntos en el Teatro María Guerrero con José Luis Alonso, los habían pasado de todo tipo. Entonces, eso forja una amistad, y cuando se encontraron allí, yo les dije, esto lo vamos a hacer en decorado, porque requiere una especie de tranquilidad y que no haya ruidos, poner la luz muy bien y que no estemos pendientes en un exterior, en la calle. Pues yo creo que todo eso fue... la amistad que ellos tenían, sí. Todo.
Se notaba, desde luego, era especial. 35 años el Oscar a volver a empezar. Querido José Luis, te mando un beso muy fuerte, otro beso para Andrea, ¿eh? Por muchos sí. años más.
Y un beso muy fuerte para ti, María José. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Los sábados por la noche, en RCTV.
¿Quién eres? No hables.
Ni nos cortamos, ni te cortamos. Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios. Como a ti te gusta.
Cuento contigo, amigo. No puedes fallarme.
Este sábado por la noche... Dime sin cortes, en 13.
Herrera.
El libro es absolutamente apasionante, se llama Criminalmente y lo ha publicado Paz Velasco de la Fuente, abogada y criminóloga. La verdad es que es una ciencia, la criminología, que está más vigente que nunca. Hay muchos científicos que consideran que hay al menos un 5% entre nosotros de personas tóxicas, perversas, crueles, malas. Pero claro, entrar en la mente de un malo, de una persona cruel, es otra cosa, no todos estamos preparados. Y por eso hay gente que se prepara para ello, como es Paz. Hola, Paz, ¿cómo está, doctora? Buenos días.
Hola, buenos días. No soy doctora, ¿eh?
Bueno, pero nunca está de más hacer de más a otra persona. Ah, es decir, yo tengo la teoría de que es mejor llamar coronel a un cabo
sí.
que hacerlo al revés.
Sí, a un coronel le llamas cabo y ya.
Exacto.
Te mete un paquete que te
quitas. Pero a un cabo le llamas coronel y está muy bien. Entonces, bueno, si a usted no le importa, paz.
No, en absoluto. Es una decisión vuestra, pero bueno, que quede claro que mi nivel académico no es de doctora.
Muy bien. Bueno, fíjese, paz. Yo no sabía que había tantísimas clases de criminales. Hay un forense al que usted conoce de sobra, un profesor norteamericano, que nos contó que la escala de maldad, fíjese, tiene tantos niveles como 22. 22 niveles de maldad y además divididos en tres grupos. ¿Tantas clases de malos hay?
Sí, exactamente. Tantas clases de malos hay por una sencilla razón, porque todos nosotros... somos diferentes, es decir, hay muchos tipos de personas, muchos tipos de hombres, de mujeres e incluso de niños que cometen actos delictivos, con lo cual, dependiendo del tipo delictivo que cometas, de tus motivaciones, de cómo planees el crimen, de cómo mates a esa persona o cómo cometas ese delito, hay esas diferenciaciones, ¿correcto?
Uh-huh. ¿Y es intrínseco esto de la maldad al ser humano o nos hace malos el paso del tiempo?
Bueno, es muy interesante esta pregunta. Hemos de partir de que tenemos unas predisposiciones, que no una predeterminación, sino unas predisposiciones biológicas y genéticas que unidas, aunadas a otro conjunto de factores, que son un conjunto de factores multifactorial, como puede ser el ambiente, la crianza, la socialización, el lugar donde crecemos, qué tipo de cultura y estudios recibimos, con qué tipo de personas nos relacionamos. Todo esto a una edad muy temprana, evidentemente, hace que determinadas personas crucen ese límite y lleguen a cometer actos delictivos, porque también es cierto que hay personas que se crían en ambientes desestructurados y no llegan a cometer un delito en su vida.
Claro.
El hijo de un asesino en masa es más fácil que salga asesino que el hijo de una persona normal y corriente.
Bueno, vuelvo a lo que he dicho antes, es cuestión de biología y genética, es decir, el hecho de que un padre X llegue a convertirse en un asesino múltiple en un solo acto, que es un asesino en masa, o un asesino múltiple secuencial, que sería un asesino en serie, no es cuestión sine qua non para que su descendencia cometa delitos. Ojo, sí. Contáramos con la premisa de que tienen la misma anomalía neurológica que tienen, por ejemplo, los psicópatas, pues probablemente se dan otras características, sí que pudiera seguir los pasos de su padre. ¿Sí?
Uh-huh. Oiga, ¿las mujeres somos más malas que los hombres o no?
Sí.
Bueno, a nivel criminológico y jurídico, a mujeres y hombres, podemos cometer a día de hoy los mismos tipos delictivos, quitando evidentemente tres o cuatro que aparecen en nuestro Código Penal, que son meramente masculinos, simplemente por la biología, evidentemente. Sí, hombres y mujeres somos malos. No creo que podamos decir de modo taxativo quién es más malo y quién es menos malo, porque tenemos crímenes aberrantes de hombres y crímenes aberrantes que llegan a cometer las mujeres. Pero somos malos.
¿Es verdad eso que dicen que los hombres puede que asesinen sin motivo alguno y las mujeres siempre tienen un motivo?
Bueno, las mujeres lo que tienen es que cuando asesinan justifican ese acto. Maté por celos, maté por amor, maté porque me obligó mi marido, maté para defenderme porque mi marido o mi novio me acosaba, me agredía. Es decir, las mujeres tienden más a justificar los actos delictivos que cometen. No es que no tengan motivos, pero cuando se comete un delito hay un motivo para matar. Es decir, no te levantas por la mañana, te tomas tu zumo de naranja, sales a la calle y dices, voy a matar. No. Es decir, excepto en casos excepcionales de personas, como pueden ser los psicóticos u otros trastornos mentales, de personas que en un momento dado sufren un brote y pierden en ese momento el contacto con la realidad, sí. Pero la mayoría de las personas, cuando cometen un crimen o un delito, hay una planificación. Hay unos pasos, lo que se llama el iter criminis, hasta que se llega a cometer ese delito.
Uh-huh. ¿Los malos estos, los asesinos, son en la realidad iguales que los que salen en las películas, en mentes criminales, en las series estas, o hay diferencia?
Bueno, yo considero, y así lo explico en uno de los capítulos del libro, que Hollywood, series de televisión, literatura, uh-huh, sobre todo novela negra, ha llegado a mitificar bastante, bastante a los asesinos, asesinos en serie o asesinos en serie psicópatas, que son los que más miedo nos dan, a la vez que los que más nos fascinan. Hay que decir, hay una premisa que dice que la mente de un asesino en serie, la mente de un asesino en serie psicópata, es como un diamante, es fría, dura y brillante. Tenemos que quitarnos de la cabeza que todos los asesinos múltiples, todos los asesinos psicópatas son como el doctor Aníbal Lecter. Aníbal Lecter es un producto de ficción que ha vendido fantásticamente bien y que casi todo el mundo sabe quién es Aníbal Lecter. Pero está muy mitificado en la pantalla y en las novelas negras el asesino en serie. No siempre es tan brillante, no siempre planifica todo de manera tan espectacular y, por supuesto, siempre le sale todo tan bien.
Un asesino era arropiero, no tiene nada que ver con Aníbal Lecter, ¿no?
Correcto, el arropiero, exacto. Sí, sí, el arropiero estuvo matando muchísimos años,
claro.
De aquí en España. Pero sí que es de los asesinos paradigmáticos de este país, porque tiene muchas de las características que luego se añaden a otros personajes de ficción, como era la necrofilia, el golpe que daba para poder matar a sus víctimas. Una cosa muy importante que hizo Arropiero, que era que modificó en un caso muy concreto o alteró la escena del crimen, y eso sí que puede ser trasladable al cine y a la televisión, correcto.
Perdón, simplemente, siguiendo en esa línea de que, bueno, lo que nos ha enseñado el cine, hoy vivimos un mundo de comunicación con redes sociales, con internet. ¿Hoy conocemos más asesinos o se mata más que se mataba antes?
No, al contrario. Hoy, gracias a los avances de todas las ciencias forenses que tienen entre manos todos los investigadores de nuestro país y de otros países, cuando se comete un crimen, normalmente se atrapa al delincuente a la primera. Es decir, evidentemente antes lo que ocurría es que las técnicas de investigación, como las pruebas de ciencias forenses, eran mucho más antiguas, no se podían hacer pruebas de ADN tan precisas y tan rápidas como ahora, o cotejo de huellas dactilares. Entonces, el nivel de crimen ha bajado, pero también hay que tener en cuenta que una de las causas es que los criminales saben que probablemente van a ser atrapados mucho más que antes. En Estados Unidos, el número de asesinatos seriales ha bajado de un modo espectacular. Y en España, bueno, vemos cuál ha sido nuestra trayectoria, unos 40 años en los que no pasaba nada, pero luego hemos tenido nuestros asesinos psicópatas en serie. Hemos tenido a José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de ancianas, hemos tenido al asesino de Castellón con 5 víctimas, hemos tenido a Javier Rosado, que aunque solo cometió un asesinato y además de una brutalidad escandalosa, ya tenía preparado un segundo crimen, es decir, ya había una planificación para matar a una segunda víctima. Tenemos a Francisca González Ballesteros, que mató a toda su familia, Encarnación Jiménez, es decir, tenemos una buena lista de asesinos en nuestro país que son asesinos en serie, hombres y mujeres.
Claro, dice usted 40 años durante los que no pasó nada, Paz, durante los que no nos contaban nada.
Claro, no nos informaban. Claro, lógico,
exactamente.
Lógico.
Exacto. La idea que nos hacían creer era que España era súper segura. Teníamos asesinos ya que estaban matando en otros países. En Inglaterra teníamos a la pareja mortal Mira Hindley e Ian Brady. En Estados Unidos teníamos la época dorada de los asesinos en series, años 70, Ted Bundy, John Gacy, unos cuantos. Y sin embargo, en España fue paradigmático que en el año 58 aparece un asesino, en este caso yo lo considero un asesino en masa, porque mató a 4 personas en un simple espacio de un fin de semana, que sería Jarabo, que resulta que cuando se explica a la prensa este crimen, lo explican más como un logro policial de la investigación, explicando realmente quién era este sujeto, qué es lo que había hecho Jarao. Eso se ocultó, no se explicó ni por qué, ni cómo, ni cuáles eran las motivaciones, ni que alteró la escena del crimen, que Jarao también alteró la escena del crimen de una manera muy inteligente. No, lo que se expuso en la prensa fue: la policía ha hecho una investigación maravillosa y se ha detenido a este criminal. Pero no se entró a valorar nada más.
El comisario Viqueira, que fue el que lo detuvo, ¿no?
Correcto.
Yo lo tuve, fíjate la edad que tenemos ya, que yo lo tuve colaborador. A mí que irá, hace años de eso.
La verdad es que es apasionante el libro, de verdad, Paz. Hace pasar un rato estupendo. Criminalmente, de Paz Velasco de la Fuente, que es abogada y criminóloga. Paz, muchísimas gracias,
gracias
por su tiempo y es usted un encanto, muy interesante todo.
Pues gracias a vosotros por la invitación, por supuesto, y me alegro que os esté gustando el libro, aunque bueno, ya me han comentado algunas personas que hay pasajes que dan que pensar. Espero que esto sea así y pueda pensar mucha gente en todo lo que tenemos en nuestro país, que es mucho.
Desde luego. Gracias, Paz. Un beso muy fuerte. Adiós.
Gracias, luego, encantada. Adiós. Gracias. Adiós, adiós.
Herrera y Cope.
Estar informado.
¿Ha marcado un gol Cristiano de chilena? Bien alta, ¿eh?
Una alta. Chilena para la historia.
¡Cristiano, gol, gol, gol! ¡Ese pie!
Este miércoles, a partir de las 8, partido de vuelta. Real Madrid-Juventus en COPE.
¡Marcelo!
Además, Bayern-Sevilla. La Liga de Campeones con el mejor sonido.
Gracias por elegir la radio.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Puf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Momento para saber qué nos han contado, qué mensajes nos han dejado los oyentes en el contestador automático de Herrera en COPE, 915-22-33-79, tú dirás.
35 años por lo menos intentando aprender a hablar inglés.
Eso.
Salvo el Herrera, que ya
sí, bueno, piensa en inglés.
Piensa en inglés.
Y ahora se pone de moda el alemán, aunque no sepamos pronunciarlo como en inglés.
Buenos días, Gutiérrez. Acudo en la vida pública y hace como un mensaje la botella salga de la punta del lápiz. Tribunal de Schleswig Holstein. Buenos días.
Ahí queda.
Lo que sabe, idiomas, lo que
bueno,
sabe.
Exactamente. Bueno, no importa que no sepamos pronunciar Schleswig-Holstein, porque en España, detrás de una carencia, siempre hay una oportunidad. Fijaos en esta señora.
Carlitos, ¿te vienes conmigo a Schleswig-Holstein? Nuria.
Qué bien aprovechado.
Nuria. Nuria. Ay, Nuria, salta Nuria. La mano, Nuria.
Sí.
Nuria, no juegue con fuego, Nuria.
Ay, insisto, esto es España y ya saben de nuestra natural facilidad para los idiomas. Esta mañana Herrera charlaba con el director de la oficina de representación de la Fundación Konrad Adenauer. Pues eso.
Yo pienso que la Fundación Adenauer suena a chiquito de la cabeza.
Ya ves tú.
Me encanta.
Toda una carrera política para
exactamente. Eso. Exactamente. Brillante carrera política para eso. Un hombre de historia. Adenauer.
Adenauer.
Nada, en un segundo. Bueno, el alemán puede que no nos dé. No se nos dé bien en la vida, como el inglés, pero tunear coches, hacerlos llamativos e inolvidables, eso somos unos fenómenos.
Sí, en los 80 y tantos, cuando estaba el R5 y estos, vale, pues yo tenía un Citroën, el modelo era el Visa, concretamente era el 2 caballos, o sea, con un motor 600 centímetros cúbicos, y aprovechando un amigo mío que era chatarrero, que tenía una chatarrería y demás, pues mientras podía y me dejaba, pues iba cogiéndole piezas claves para intentar tunearla. Y esto fue que resulta que al final el Citroën Visa acabó llevando montado los asientos en la parte delantera del Citroën, del GTI, eran asientos recaro de competición, el volante de competición, las ruedas eran 2 pasos más de los que tenía que llevar, o sea, bastante más anchas, y aparte mi hermano me trajo de Andorra unos pequeños plásticos especial para pegar los cristales, y eran para tintar los cristales.
¡Qué máquina!
¡Madre mía!
Andorra da para mucho. Y voy a decir una cosa.
A ver.
Si hubierais tenido la oportunidad de ver cómo ha disfrutado Eduardo metiendo la música de esta hora hoy, no podía hacer una idea, porque a él lo que le gusta es
eso al final. Pues que, hombre, no hay más que ver la moto.
Hombre,
se ve
la moto canta, vamos.
Se ve la choza, se ve el guarda.
Claro, lo ha dicho tu boca, que no la mía.
Ahora vamos a hablar del exitazo de la ambientación musical de la Hora de los Fósforos, en la que hemos conocido auténticas joyas tuneadas de auténticos artistas. Hablaba este señor anterior de los tiempos del Renault 5. ¡Qué coche!
Mira, les pongo un antecedente. Yo que soy quinto de mi Marijose, estoy seguro que ella en los 80 se tuvo que hablar con algún muchacho que tenía un Renault 5 Copa Turbo.
Oh.
Ojo al dato, que ese coche ha sido muy popular. Pero seguramente ese muchacho con el que salía mi Marijose, en la luneta térmica trasera donde ponía Turbo, había alterado el orden de las pegatinas
bruto.
Para que se leyera Bruto.
Claro.
No me digan ustedes que no han visto muchos cientos de Renault 5 Copa Bruto.
Sí, señor.
Un abrazo a todos.
Pues sí.
Es bruto.
Me lo sabía.
Sí,
la prueba me remito.
Sí. Bueno, un alerón chulo, unos asientos tapizados de leopardo. Llama la atención, claro que sí. Pero lo que más ya ha llamado la atención, como decía Naranjo, ha sido el regalo de Eduardo.
Por favor, me encanta la canción de los autos de choque. Decidme quién es el autor, por favor. Por favor, os lo pido, es genial.
Lo hemos preguntado.
Sí.
¿Eh? ¿A qué sabe esto?
Al realizador musical.
¿Perales? ¿Perales?
No, Los Desgraciao.
Los Desgraciao.
A terminar en U, Los Desgraciao. Así que tome nota. Bueno, pues si le gustó ese cantito, a ver qué os parece este, que nos ha enviado un oyente. Es la canción del Renault 9 tuneado.
Adelanto con mi Renault hasta Arcade de mi cuñado. Y disfruto por la autovía y la potencia de mi motor. Y me sigue la policía, pero yo llevo compresor. Mi coche es flipante.
Renault 9.
O sea, es gigante.
Es magnífica la audiencia de este programa.
Sí.
¿A que sí?
Son los mejores.
El R9 gastaba más aceite que gasolina. Mi hermano tuvo uno y lo tuvo que vender.
Hola, mañana.
Hola. Buenos días. Voy a decirle algo que fue verídico. Yo fuera a que me pusieran unos dibujos de unas llamas en mi coche, a tunearlo, y resulta que cuando lo fuera a buscar, que me llamaron, que ya estaba hecho, resulta que me hicieron llamas, pero llamas de fuego. Y yo quería que me hicieran animales, llamas de animales. Muchas gracias. Un saludo para María José.
Muchas gracias, señor. Claro, las que escupen.
Eso. Sí, sí. No, el señor dice al principio...
Pues también
dice,
es muy bonito ponerte una llama en la...
Sí, sí.
¿Eh?
Lo oísteis el otro día, ¿no? Chencho tuvo una llama.
Sí,
en su jardín.
Su casa. Sí, sí, sí.
Qué maravilla. Bueno, seguimos en el asfalto, pero con una denuncia sobre el estado de las carreteras. Algunas muy concretas.
Este es un mensaje para los alcaldes de Getafe y Leganés, para los dos, que tienen una carretera abandonada, la que va desde la Plaza de Toros de Leganés hasta el Hospital de Getafe. Es vergonzoso, tercermundista, bacheada desde hace 20 años, no exagero, ¿eh? 20 años, paso todos los días por ahí. Es vergonzoso, no sé a quién pertenece, si a Getafe o a Leganés, unen las dos los dos municipios, es patético. Les debería dar vergüenza a los dos. Otra cosa, la nueva campaña de la Dirección General de Tráfico, que quieren bajar los tramos de 100 a 90. Arreglen las carreteras, punto uno. Iluminen las carreteras, que hay farolas, punto dos. Vergonzoso, harto de decirlo. ¿A quién corresponde la iluminación de las carreteras? Por favor, Carlos Herrera. No es un tema menor. Hay muchas muertes, unas veces por los cabestros que van conduciendo a 300, a 200. Pero otras veces por las carreteras y la iluminación. Por favor.
Por favor.
Por lo menos nosotros nos hemos librado, los tres.
Sí.
Sí, sí, sí.
La bajada sin piedad.
Madre mía, sí. Bueno, estuvo ayer con nosotros el profesor Vilches.
Sí.
Su estela queda hoy en el contestador. A propósito de la Real Academia de la Lengua.
Quería felicitar efusivamente al Barça, a Pep Guardiola y a sus seguidores independentistas fanáticos. Ya tienen lo que querían. Ya están fuera de Europa, por lo menos.
Bueno, como se puede comprobar, efectivamente no tiene nada que ver con el señor Vilches, pero sí con los muchos mensajes que hemos recibido de oyentes felicitando al Barça por estar fuera.
Ya me imagino, ya me imagino.